En RR Noticias, la voz de Héctor Magaña.
8:20 a.m. está conmigo en la mesa y agradezco mucho su participación, diputado Héctor Magaña. ¿Cómo
Hola,
estás?
Tere. Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí como cada jueves.
Pues aquí estamos y ¿qué tema nos traes? ¿Qué reflexión nos traes para el auditorio?
Pues mira, quiero platicar el día con ustedes de algo que yo creo que platicamos todos al lugar al que vamos. Desde que nos subimos al taxi, desde el momento en el que llegamos a la oficina, de la reunión en la que participamos, el primer tema siempre prácticamente con el que abrimos la conversación tiene que ver con el clima.
¿El clima?
Estos días han sido...
¿El clima político?
Pues aparte de, yo creo que ese ya es el segundo tema. Ah, bueno. Ya el clima político ya más bien es cuando se empiezan a encender los ánimos, cuando el calor sube, pero no necesariamente por la temperatura, sino por las opiniones divididas que en ocasiones se generan. Pero sí, evidentemente, hablar hoy del calentamiento global es hablar de contaminación. Hoy en Querétaro lo estamos viendo y lo estamos viviendo, pero poco entendemos de por qué se está generando y qué hacemos también o qué dejamos de hacer nosotros como personas para que esto sea algo pues, de lo que no deberíamos de estar hablando constantemente. Los días anteriores fueron de mucho calor. Hay estudios que dicen que este mes fue uno de los más calientes después de 137 años y nos tocó vivirlos a todos. Y posteriormente vienen las lluvias, y con las lluvias de repente ya llegan algunas complicaciones, sí. Y es cuando nos empezamos a dar cuenta de cómo las estrategias de gobierno pues no necesariamente han sido para favorecer al medio ambiente, sino que muchas de las políticas se han hecho electorales y no necesariamente con esa responsabilidad social que debería de distinguir a las administraciones. Pero mira, precisamente las altas temperaturas, que es el tema que quisiéramos platicar el día de hoy, se generan por ese calentamiento. Y hay un estudio de la NASA que dice que en el mundo prácticamente 64 millones de personas se mudaron del lugar donde vivían por este tema, porque ya no aguantaban el calor o porque se generaron algunos desastres. Hay dos tipos de desastres, algunos de aparición repentina, que pueden ser las inundaciones, las tormentas, y que eso hace que la gente se tenga que mover de su lugar porque ya no tienen ni siquiera el lugar donde anteriormente residían. O hay algunos otros tipos de desastres que son de aparición paulatina, ¿no? Que son las sequías, prácticamente, cuando vemos estados, y sobre todo en Estados Unidos y en algunos otros lugares, en el que la gente ya dejó de ir, ya dejó de vivir, y ahora son estados donde prácticamente no vive nadie, y ahora tienen que desarrollar algún otro tipo de tecnologías para aprovechar ese espacio. Pero afortunadamente en México todavía estamos ante la oportunidad de contarlo. Pero en Australia, por ejemplo, hace varios años hicieron un estudio en la Universidad de Adelaida donde replicaron un ecosistema del Atlántico. Pusieron en dos tanques ciertas condiciones similares. En algunos pusieron agua, pusieron arena, pusieron flora y pusieron fauna. Y lo que hicieron fue elevar la temperatura, como normalmente se eleva en el planeta.
Sí, sí, sí.
Y además inyectaron algunos gases. ¿Cuál fue el resultado? Que toda la flora y toda la fauna murieron. Eso pasa también en nuestro planeta. Entre más se esté calentando nuestro planeta, evidentemente vamos a ir acabando con todo aquello que nos hace hoy sentir orgullosos de vivir en él. La flora y la fauna, que son especies pues que no pueden defenderse solas y que al final nosotros con nuestras acciones somos quienes estamos acabando con ellas, muchas veces sin darnos cuenta. ¿Pero qué podemos hacer?
Y alguna dándonos cuenta, y aún así lo hacemos.
Así es.
La voracidad humana que tenemos.
Es un tema de conciencia y cuando nos han enseñado también en un sistema capitalista a que podemos ser felices siempre y cuando tenemos económicamente algo representativo, pues estamos dispuestos a hacer lo que sea o acabar con lo que sea para podernos sentir satisfechos. Y eso al final probablemente nos da mejores condiciones a los que estamos en este momento aquí, pero a los que vienen es a los que les va a tocar sufrirla. Y esperamos que esa generación pues venga con una conciencia distinta. ¿Cuál va a ser el problema? Que esa generación que viene creciendo no está viendo el ejemplo en la actual. Entonces va a ser pues una serie de años complicados si no ponemos y no tomamos acciones desde este momento. ¿Qué hay que hacer? Hay que reducir el dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero e implementar tecnologías renovables. Pero, ¿realmente vemos eso que pase en nuestro país o vemos que eso pase en Querétaro? Pues yo creo que lo más que en ocasiones llegamos a ver en México, pues para limitar el tráfico es el famoso hoy no circula, supuestamente con esa intención, y también la hora del planeta, en el que prácticamente 7,000 ciudades de 170 países apagan la luz durante un rato y aparentemente con eso ya, ya se resolvió el problema. Y no, eso es algo que se tiene que hacer constantemente, pero ¿cómo podemos hacer que nuestros gobiernos entiendan que deben de ser ellos quienes pongan el ejemplo? ¿Por qué? Porque aquí en Querétaro ya tenemos dos focos de contaminación muy importantes. Uno tiene que ver con la industria y otro con el tráfico vehicular. En el caso de la industria, celebramos siempre que llega más industria a Querétaro porque es más oportunidad de darle empleo a la gente que aquí vive. Pero realmente existe una política para que estas industrias se puedan establecer aquí de manera responsable, sostenida y sustentable, pues ninguno lo sabemos.
En algún tiempo, y perdona que interrumpa, se habló, ¿qué te parece allá por la administración de Enrique Burgos, la siguiente administración que vendría siendo la de Paco Garrido a nivel estatal, de la industria blanca, de promover esta industria que efectivamente no venía a contaminar? Y se hablaba mucho, pero la realidad es que mucha industria, pues sí llegaba, generaba empleos, pero no era tan blanca.
Claro, no, pues yo creo que
de blanca no tiene nada. Sí, exacto. Está esto que nos estás platicando.
Fíjate que quienes tenemos el orgullo de vivir en Tequisquiapan, escuchamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, hablar del famosísimo río San Juan que por ahí atravesaba, de las aguas termales, y es algo que te puedo decir que a mis 26 años no conocí. Y pareciera que mis papás me lo platican como si eso hubiera pasado hace cientos de años, y no, es algo que sí se tenía, pero a partir de que llegó la industria a San Juan del Río y que no se cuenta con esa regulación ambiental, pues se acabó la presa, se acabó el río, se acabó todo, y es algo nada más que nos queda en el recuerdo y que en el anhelo siempre de quererlo recuperar intentamos hacer algo, pero nos damos cuenta que sí depende del gobierno y de esa firmeza con la que pueda obligar a la industria a hacer las cosas bien, porque también es una posibilidad que tiene el gobierno porque tiene el poder y tiene la autoridad para hacerlo. Pero ¿qué pasa también con el otro foco que es el tráfico vehicular? Hoy vemos que se invierten millones de pesos en carreteras y en infraestructura para podernos hacer llegar en vehículo a cualquier espacio, sobre todo en la zona metropolitana, pero ¿cuánto realmente se invierte en ciclovías? ¿Cuánto se invierte en un transporte público de calidad? Porque prácticamente el 50% del dióxido de carbono se genera por el transporte. Estamos hablando que en los próximos 50 años el dióxido de carbono se va a generar el 80%. Por el transporte. O sea, los estudios dicen que vamos a ir incrementando más el número de vehículos y más el uso de este tipo de elementos que no necesariamente nos ayudan a cuidar al planeta. Mientras sea más fácil tomar un coche para llegar a algún lugar que tomar el metro, que tomar el camión o que tomar la bicicleta.
O caminar.
Estos números nunca van a bajar. Pero a veces me decían, mira, es que ya se está haciendo una ciclovía y se quiere cambiar o remodelar la que está en Avenida Universidad. Pero bueno, si uno toma Avenida Universidad, toma su bicicleta, va en dirección a Bernardo Quintana. Al momento de llegar a Bernardo Quintana se le acaba el
te perdiste,
el
ya no hay.
Porque es imposible caminar en Bernardo Quintana, es imposible andar en bicicleta en Bernardo Quintana y es una de las arterias principales para podernos mover en toda la capital. Si le das para el otro lado, si nos vamos para 5 de febrero, es exactamente lo mismo. Es complicado ver a una persona caminando en 5 de febrero o en la bicicleta. El transporte público está desordenado y necesitamos que las autoridades tomen nota de esto, pero además propongan algo. Las administraciones estatales duran 6 años y creo que tienen el tiempo suficiente para armar un plan estratégico que se cumpla a cabalidad, que se invierta en este tipo de infraestructura pensando en los que vienen, ya no pensando en un tema electoral, no pensando en lo que mencionaban en la participación anterior, pues sí, todos los que hoy tienen un cargo están con la mente ya pensando en el que sigue, pero dejan de lado todos esos planes estratégicos que a quienes afectan no nada más es a los candidatos, sino afecta a todos los que vivimos en este estado y posteriormente pues a los que vienen. Hay otros municipios como Amealco y Huimilpan donde la contaminación es distinta, tiene que ver con la explotación forestal para la producción del carbón, y hay otras zonas que no son industriales pero que también están siendo ya parte importante de esta contaminación y del calentamiento global, que tiene que ver con los municipios de Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Cadereyta y Tolimán. Se han incrementado las inversiones en materia de invernaderos. Cada vez son más los que se dedican al campo de manera tecnificada, utilizando ciertas tecnologías, pero además ciertos productos que dañan al medio ambiente, y cada vez son menos las personas que están en el campo como a la antigüita se hacía, y eso evidentemente genera también este tipo de contaminación a través de los gases por efecto invernadero. Entonces, hoy tenemos la oportunidad como jóvenes, quienes tenemos un espacio en el Congreso, quienes tienen algún espacio en alguna asociación civil, de poder levantar la voz para que esto, ahora sí generacionalmente, pueda generar un cambio y que nos dé a nosotros la oportunidad de que todo lo que hagamos y todo lo que tracemos de aquí en adelante tenga una visión responsable, una visión crítica, pero sobre todo una visión consciente en el que de nada va a servir los logros personales si no hacemos un logro ambiental importante que nos haga sentir además orgullosos.
Pues yo creo que muchos ambientalistas, de hecho, estarían muy de acuerdo con esta postura que estás teniendo. Y a mí, por ejemplo, me llama la atención, hablas de Tequisquiapan, allá tenían un problema y no sé si lo sigan teniendo muy grave con las ladrilleras, porque es una fuente de contaminación también muy importante que tienen ustedes.
Claro. Pues no, mira, sé. Ahí en el municipio de Tequisquiapan, particularmente, bueno, en la comunidad de San Juan, Nicolás,
sí.
Es un tema hasta cultural, ¿no? Se han acercado distintas organizaciones a ofrecerles a los habitantes del municipio otras alternativas, otras fuentes de ingreso, e incluso la modernización de los nuevos hornos ladrilleros, mucho más ecológicos. El asunto es que se abandonan los proyectos, y los ciudadanos, los que se dedican a esto, saben que cada 2 años va a llegar alguien a ofrecerles una propuesta distinta porque tiene seguramente un interés político o económico, pero los va a dejar. Entonces ellos ya saben que lo que ya tienen hecho, lo que ya saben hacer desde hace muchos años, es lo que siempre les ha funcionado, y lamentablemente no se han dado cuenta, y no por juzgarlo, sino porque entiendo que ahí también tiene que entrar el gobierno a poderse hacer responsable. Eso daña pues a los hijos de todos los que se dedican a ello. Llegar a esa comunidad en las tardes es percibir de manera inmediata el olor del combustible quemado que de manera irresponsable se les vende. Entonces, al final vamos viendo que en la comunidad de San Nicolás uno de los principales problemas ya tiene que ver con el cáncer, porque lo han respirado desde que son niños,
¿sí?
Porque todos esos productos y esos químicos lo respiran desde que nacen prácticamente, y cuando tienen más de 40, 45 años, pues ya empiezan a sufrir las consecuencias. El problema es que se adapten y de manera pues triste se acostumbren a que eso es la realidad, pero debería ser algo distinto, y ahí sí creo que es competencia completamente del gobierno el poderlo resolver, para que poniendo ellos el ejemplo se pueda ir generando una conciencia distinta en cada uno de los habitantes de este planeta.
Yo estoy muy de acuerdo contigo en que ya la autoridad tiene que tomar el sartén por el mango y decir ya, a partir de aquí tenemos que empezar a hacer esto, porque si no nos va a seguir ganando la contaminación.
Así es, y así como la contaminación nos van a ir ganando muchos temas que por no ser rentablemente electorales, los gobiernos los dejan a un lado, porque si es algo electoral, le apuestan hasta el doble, porque se nota, porque se ve, porque una calle la puede ver la gente y puede decir, ah, este gobierno sí está haciendo más que el anterior, pero todo lo que tiene que ver con una política ambiental no se ve en el momento, pero a largo plazo sí, y los gobernantes no deben de estar hoy tomando decisiones en base a cuestiones electorales o políticas, sino en base a decisiones responsables, conscientes, que nos ayuden a poder permanecer en este planeta en el que hoy vivimos y que nos podamos sentir orgullosos posteriormente del que les vamos a dejar a nuestros hijos.
Héctor Magaña, te agradezco muchísimo, y yo también hablaba un poco de la voracidad humana, porque pues ahí está la desaparición de la vaquita marina. ¿Por qué? Porque se están sacando este pescado que se llama totuaba, que se vende excelentemente en Japón y que pues nos está dando al traste, y son temas en donde pues sí decimos y hablamos, pero regreso un poquito a la mesa anterior, no concretamos acciones.
Exactamente.
¿Qué es lo que nos está llevando al traste?
Nos pasa de que se agarran temas de moda, la gente quiere salir, sobre todo los políticos quieren salir en el periódico, en el radio, donde sea, entonces agarran, declaran, pero ahí se queda, en puras declaraciones y no en acciones, y eso, mientras se siga haciendo en nuestro país, no va a generar ningún cambio.
Aquí está la reflexión, y ojalá los grupos ambientalistas se acerquen contigo para platicar estas situaciones y ver qué hacemos.
Por supuesto.
Finalmente
que sí.
Es responsabilidad, no solo del gobierno, aunque sí debe de poner mano dura, sino de todos. Muchísimas gracias,
Héctor.
Gracias
a ti, Tere.